Pues la palabra de hoy tiene mucho que ver con la enseñanza. Dicen los escritos, hoy me gustaría hacer con vosotros vida una de las verdades que dice los escritos, lo podemos hacer todos juntos. Dicen los escritos que si nos fundimos en la divina voluntad, si entramos en la divina voluntad y recordamos la vida de los santos, estamos dando doble gloria a ese santo. Y estamos haciendo que vengan las bendiciones que él dio en la tierra con su actuar. Y hoy es San Jerónimo. San Jerónimo fue la primera persona que tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín, la Vulgata, ¿no? Decía San Ignacio que quien va contra la palabra va contra Jesús. Amaba la palabra como amaba a Jesús, porque era él. Decía anoche un hermano que cuando cogía la Biblia la besaba porque es que estaba besando a Jesús. Así que vamos a pensar en él, vamos a hacer vida, la vida de este santo y de cuantos santos pues han amado la palabra para que el Señor pues le dé esa doble gloria a esos santos, especialmente a San Jerónimo. Y que caiga esas bendiciones que necesita tanto la tierra de amor a la palabra, para que se vaya haciendo vida. Y ya aprovecho, ya que conocemos esta verdad, porque el conocimiento dice el Señor que en la divina voluntad da el poder de hacerlo vida, pues cada vez que os caiga un pensamiento de un santo, o veáis el santo del día, pues que os fundáis en la divina voluntad y hagáis vida esa vida que dio ese hermano nuestro al Señor, ¿no? Él no conocía todavía la divina voluntad, pero nosotros sí podemos hacer que esa vida vuelva a tener ese sentido y ese acto sea, en vez de humano, divino. O sea, la divina voluntad tiene una de posibilidades, de gracias, de darle la gloria a Dios, que tenemos que usarla. No se trata solo de leer, sino de hacer y hacer la vida. Y esta, por ejemplo, hoy juntos, pues una cosa tan simple, las bendiciones que puede traer a nuestro hermano, que ya está con el Señor y aquí en la tierra. El Señor me ha dado esta enseñanza, me ha costado mucho porque está un poco liado, que se llama la tibieza en el cristianismo. Y tiene mucho que ver con la palabra que nos ha dado hoy el Señor también. Y con el santo que hemos hablado hoy, ¿no? Que amaba la palabra. Estamos en unos tiempos en que hay mucha apostasía. Incluso en la iglesia hay apostasía. Estamos renunciando a la verdad. Estamos renunciando a lo que la palabra nos está diciendo. Y el Señor me hacía ver que uno de esos pasos para llegar a la apostasía es la tibieza, cómo nos vamos dejando llevar poco a poco y no le damos a la palabra, no le damos al Señor la importancia que tiene en nuestra vida. Me voy a remitir a lo que el Señor me dio en la enseñanza porque si no me voy a enrollar y no tenemos mucho tiempo. Voy a leer tal como el Señor me ha dado a mí la enseñanza. La única palabra que me gustaría que buscarais es Apocalipsis 3, 3:14. Aquí dice el Señor, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, así habla el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú piensas, soy rico. Tengo de todo, nada me falta. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te hagas rico, ropas blancas para que te cubras y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y conviértete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él, y él conmigo. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer. Me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu de las iglesias. No sé si os dais cuenta la dureza con la que habla el Señor para los tibios. Incluso prefiere que sea frío a tibio. ¿Por qué? Y me voy a remitir aquí a lo que el Señor me iba dando, porque si no me voy a enrollar. El Señor desaprueba completamente la tibieza. ¿Pero por qué? ¿Qué es ser tibio? Lo primero que tenemos que entender es que ser tibio está plenamente ligado a la voluntad, a lo que nosotros queremos, a nuestros actos. O sea, a lo que nosotros decidimos. Porque si decidimos amar al Señor, no podemos ser indiferentes a lo que Él quiere. Si tomamos la decisión y empezamos a conocer al Señor, tenemos que ser consecuentes con lo que estamos tomando, la decisión que estamos tomando. Después veremos cómo Santiago habla sobre esto. Pero no podemos, por ejemplo, según las circunstancias, según queramos, según donde estemos, actuar de una forma u otra. ¿Qué es ser tibio? Tibio significa, y yo, el Señor me lo dio, no sé por qué me dio esto, es creer, estar con Dios, pero con las formas y las apariencias, no con el corazón. Cuando actuamos de forma, cuando actuamos de cara a la galería y no creemos y no hacemos lo que sentimos, porque realmente el tibio muchas veces no se da cuenta de lo que está haciendo. Cree que está haciendo en la forma lo que el Señor quiere, cuando el Señor lo que quiere es el corazón, es la intención. Ya nos lo dice muchas veces en los escritos. La intención es lo que el Señor desea de nosotros, el poner la vida, el corazón, el deseo, no la forma. Aunque las formas sean importantes, pero si basamos nuestra vida en las apariencias, estamos construyendo la muerte, ¿no? Nos estamos volviendo tibios. Y esa tibieza tenemos que tener cuidado, primero porque nos está llevando nuestra vida por el camino de la muerte, ¿no? Pero nuestra actitud también puede llevar a la muerte a otros, como vemos también, como algunos sacerdotes, por ejemplo, que no son fieles a la palabra, en esa tibieza que le está llevando a la apostasía, pues están llevando a otros junto con él. O sea, la tibieza no solo nos afecta a nosotros, nos está afectando a todo lo que tenemos alrededor. Se es tibio cuando se pierde o disminuye el amor hacia Dios. Cuando la oración se vuelve una rutina. Es lo que he dicho antes. Cuando nosotros hacemos las cosas sin poner nuestro amor hacia el Señor, se vuelve todo una rutina. Cuando oramos de carrerilla. Por eso cuando me he acordado cuando estaba Tomasini allí en Garabandal, muchas personas no entendían. Yo veo por su parte, ¿no?, la negligencia, pero bueno, no entendía lo que él estaba diciendo, porque es que él se estaba moviendo por las cosas del corazón, cuando hay que tener cuidado también cómo se le explica a las personas las cosas, ¿no? No se trata de que todo sea una rutina, de que nuestra oración sea una rutina, sino de que nuestra oración la hagamos con un corazón limpio y entregado a Dios, a nuestro Señor, con esa hambre, con ese deseo de estar con el Señor. Cuando no tenemos ese deseo, cuando lo hacemos porque así me han criado, o porque yo amo a Dios a mi forma, como tantas veces hemos escuchado, pues lo que estamos haciendo es llevándonos a la tibieza. Estamos haciendo un papel, estamos haciendo un teatro. Y estamos usando al Señor para hacer ese teatro. Por eso el Señor es tan fuerte con los tibios, porque es que estamos jugando con Él. Cuando actuamos de esa forma, de cara a la galería, cuando no sentimos lo que hacemos, sobre todo hacia Él, realmente más nos valdría ser fríos, más nos valdría no conocerlo, porque estamos jugando con el Señor. Y jugar con el Señor, Él dice que al final lo vomitará de su boca, ¿no? En Sabiduría 6, no lo busquemos. Dice en el 6:17, el comienzo de la sabiduría es un verdadero deseo de formarse. Buscar la instrucción es amarla. Lo que he dicho antes, la sabiduría es, dice que el Padre es el poder, el Hijo es la sabiduría y el Espíritu Santo el amor, ¿no? Podemos entender aquí como sabiduría como a Jesús, ¿no? El comienzo de nuestra vida cristiana, de nuestra vida, nuestro acercamiento al Señor, ha de ser amarlo. Ese debe ser nuestro principio, el quererlo, el buscarlo, el desearlo. En Sabiduría 7, en el 6, dice, la vida solo tiene una entrada y una salida, y es la misma para todos. Y después dice, oré y me fue dada la inteligencia, supliqué y el espíritu de sabiduría vino a mí, y la prefería a los cetros y a los tronos, y estimé en nada la riqueza al lado de ella. Vuelvo a repetir Sabiduría 7 lo mismo. Solo hay un camino, y ese camino es igual para todos. Ya podamos creer, ya no podamos creer, ya nos creemos el más listo, el más sabio o el más tonto. Es el mismo camino para todos. Y el único camino que hay es nuestro Señor. Y según vayamos conociéndolo, debemos de ser responsables y coherentes con lo que estamos conociendo. Lo que cuando el Señor dice que no desprecia un corazón puro, un corazón contrito, es porque lo busca de verdad. Se arrepiente de todo lo que haya podido hacer y de corazón, con su intención, desea buscarlo, desea que sea Él su vida. Y si no lo hacemos así, pues dice el Señor que nos vomitará de su boca. Y eso lo voy a repetir varias veces más. En Santiago 4:11 dice, aman al mundo y las cosas de éste, pero reclaman amar a Cristo. Aman al mundo, pero reclaman a Cristo. Eso es la tibieza. Nuestro corazón está en las cosas del mundo, nuestro corazón está en nosotros, en nuestra voluntad, pero sin embargo, representamos muchos cristianos un papel de que no, de que el Señor es importante y yo conozco al Señor y yo amo al Señor. Pero mi sentimiento y mi interior es otro. Soy tibio. Esta clase de personas nunca llegan a ningún lugar. Son enanos espirituales. Nunca logran lo propuesto. El Señor los quiere calientes y no tibios. Los verdaderos creyentes que han nacido de nuevo aman a Dios y repudian el pecado. Son fieles y no inestables. Una vez que han puesto la mano en el arado, no se vuelven a la falsa doctrina. Cuando nacemos de nuevo, es cuando se nos bautiza, y si encima recibimos la efusión o la confirmación, estamos ratificando que deseamos ser seguidores del Señor. Pero si eso lo hacemos de boca hacia afuera, pero no hacia adentro, dice el Señor que lo que realmente es lo que sale del corazón, lo realmente importante, ¿no? Pero si en el corazón tenemos las cosas del mundo, tenemos las nuestras, somos enanos espirituales. Y vuelvo a repetir, más nos valdría ser fríos. ¿Y por qué digo todo esto y por qué recalco? Porque el Señor me ha hecho ver que estamos en un tiempo pues, en que la palabra pues se está juzgando como cada cual quiere verla, ¿no? Sin darle realmente el sentido que la sana doctrina le ha dado siempre. Y lo que están haciendo, aparte de, pues, de esa abominación, de esa apostasía, lo que están haciendo es llevar a las personas a la tibieza. a buscar las cosas de este mundo sin buscar realmente lo que Dios quiere. A fiarse de lo que dicen, de lo que hablan, sin buscar en la palabra, sin esforzarse en ver qué es lo que realmente el Señor quiere. Porque si somos cristianos y somos seguidores de Cristo, todo el mundo debería de conocer la palabra o esforzarnos en conocerla. Ha dicho en la profecía que mientras que estemos en Él estamos a salvo, ¿no? Es que el Señor no nos está llamando a hacer su voluntad, sino a vivir de su voluntad. Es que es distinto. El hacer su voluntad podemos hacerlo incluso en la forma, muchas veces exteriormente, pero el vivir de su voluntad solo podemos hacerlo cuando nos nace desde el interior, cuando dejamos que el Señor nos llene de Él. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que escuchamos, muchísimo cuidado con lo que hacemos, prestando, como dice Luisa tantas veces el Señor en lo escrito, atención. Atención, porque podemos entrar en la tibieza sin darnos cuenta. Podemos empezar a hacer cosas de forma automática. Podemos empezar a orar, como hemos dicho antes, como decía, orando sin, como una rutina, sin prestar atención a lo que decimos, sin saber que estamos ante el Señor, que lo que estamos haciendo es sagrado, que no estamos haciendo un teatro. Si siempre nos preguntamos eso y vemos que estamos haciendo un teatro, que estamos haciéndolo, pues incluso un esfuerzo. El Señor es que nos quiere ni los esfuerzos, el Señor quiere que lo amemos. Y si lo estamos amando, si ponemos esa intención, Él nos lo va a dar. Y vamos a encontrar ese alivio, ese descanso, esa sanación en la oración. Y no, ya te digo, para ver el teatro pues nos vamos al Cervantes, ¿no? O sea que para evitar la tibieza, lo que tenemos que tener es la intención. Estar firmemente, pero de corazón, creyendo lo que estamos haciendo, amando lo que estamos haciendo, sabiendo que el mismo Jesús está ahí con nosotros haciéndolo. Y lo que hemos hecho antes de empezar, por ejemplo, que es recordar a San Jerónimo en su divina voluntad, como dice tantas veces, parecen que no hacen nada, pero estamos haciendo muchísimo. Y ya no lo recordará San Jerónimo cuando vayamos, si estamos con él, ¿no? De darle esa gloria a él y de darle esas bendiciones a la tierra. Y repito, y es que soy muy pesado, pero haciéndolo de corazón, sabiendo lo que hacemos, reconociendo ante quién estamos. Voy a recordar lo que dice el Apocalipsis 3. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta, y no te das cuenta que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Y la apariencia es que engaña mucho. Parece que ahora mismo pues la apostasía está ganando, que los cristianos tibios que toman la Eucaristía como un recordatorio, sin amar lo que hay dentro de esa Eucaristía, sin amar al Señor que está dentro, jugando a que están haciendo un recordatorio, pues claro, está entrando en esa tibieza, en esa apostasía, y sin embargo creen que están haciendo el bien, que están uniendo a las religiones, que en el nombre del amor se está haciendo el bien, que Dios nos ama a todos, que todo es amor, todo es maravilloso, y realmente todo es amor y todo es maravilloso, pero es que la diferencia está en que hay que reconocer lo que hay dentro. Y, por ejemplo, en esa Eucaristía hay que reconocer que es el mismo Dios que por amor se está entregando a nosotros. Y yo, si soy un sacerdote, o un obispo, o quien sea, no puedo ni no debería permitir pues que mi Señor sea un juguete y sirva como entretenimiento para otras personas que están haciendo un teatro recordando algo. Y ya nos lo dice en Apocalipsis 3. Ya he dicho que hay un problema grande con la tibieza, ¿no? Y hay un peligro muy grande el relacionarnos con las personas tibias, porque esta actitud no influye, ¿no? No influye en que podemos vacilar ante el Señor, incluso nos pueden dar argumentos que a la luz de la razón pueden tener su lógica, puedan parecer incluso verdaderos, pero a la luz de la palabra carecen de todo sentido. Por eso tenemos que estar, de nuevo lo digo, atentos y saber distinguir quién viene con la verdad y quién viene creyendo que tiene la verdad, porque es muy distinto. ¿Quién creéis vosotros que fue la primera persona que entró en la tibieza, que es un acto de tibieza? Si nos ponemos a pensar un poquito, no fue un hombre, fue una mujer, fue Eva, la que abandonando el camino que el Señor le había dado, no tú, siguiendo el camino que el Señor le había dado, prefirió seguir el suyo o lo que le estaban diciendo de fuera, que es lo mismo que estamos escuchando muchas veces, ¿no?, en las cosas de este mundo, ¿no? Creemos lo que escuchamos y no creemos lo que dice la palabra. Entendemos lo que nos dicen, tienen un sentido, porque claro, el bicho, el demonio, tiene mucha labia, ¿no? Pero no atendemos a lo que tenemos dentro. Y tenemos que atender siempre a la verdad, a lo que dice la palabra. Teníamos que tener ese amor de San Jerónimo a la palabra, ¿no? Porque si tenemos ese amor, y ese amor es genuino, el Señor nos lo va transformando. Por mucho que venga alguien a darnos una manzana o a decirnos que la manzana es sabrosa, que nadie duda que esa manzana sea sabrosa, pero no me corresponde a mí el comer. Es la gran diferencia. ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué me corresponde a mí hacer? Ante la luz de la palabra, ante el amor que yo pueda tener al Señor, ¿qué me corresponde a mí hacer? ¿Esto puede ser bueno? Puede serlo. Esto, voy a ser feliz con esto, aunque sea un instante, pues puedo ser feliz con esto. Pero ¿es esto lo que el Señor quiere? Pues no. ¿Es esto lo que dice la palabra que he de hacer? Pues no. Entonces, no tendría ni que valorarlo. Y mientras más nos escuchemos y más nos relacionemos con personas de ese tipo, más peligros tenemos de caer. Y el Señor no solo es duro en el Apocalipsis, en la palabra, en los escritos, el 13 de marzo de 1927, dice el Señor, que tiene mucho que ver con lo que dice Sabiduría, ¿eh? Sabiduría 7.6 decía, la vida solo tiene una entrada y una salida, y es la misma para todos. Y aquí en los escritos dice el Señor a Luisa, porque si bien mi voluntad divina se extiende por doquier y tiene su imperio sobre todo, o sea, que domina todo, tiene la misma entrada y salida para todo. Sin embargo, si la criatura la ama, se hace todo amor y da su amor. Si la quiere como vida, forma su vida divina en ella. Si la quiere hacer reinar, se forma su reino. Desarrolla sus actos según las disposiciones de las criaturas. No vuelvo a repetir lo mismo que decía Santiago. Tenemos que estar dispuestos firmemente en lo que dice la palabra, porque la palabra, decía San Jerónimo, es Jesús. Y tenemos que amar lo que Jesús decía en su palabra, hacer la vida en nosotros. Si la hacemos así, Él nos lo va a dar todo. Y esa es nuestra fe, tenemos que tener esa confianza, ese amor puesto en el Señor, y no pensar en otra cosa, porque vuelvo a repetir, el razonamiento te puede llevar a la confusión, porque hay razonamientos que pueden ser muy válidos a la luz de la voluntad humana, pero repito que a la luz de la voluntad divina carece de sentido. Y ahí está nuestra fe. Ahí tenemos que basarnos siempre. La fe tiene su espacio de confiar sin saber y sin ver, y debemos de hacerlo. Tenemos que huir también, para no entrar en la tibieza, en la condescendencia. Estamos viendo de nuevo, repito, un mundo en el que el centro se está volviendo el hombre y Dios está siendo apartado. Es así, incluso dentro de algunos círculos religiosos, ¿no? Y si el centro somos nosotros y aceptamos a quien eso defiende, o si no lo aceptamos, cuando nos se ha dado el momento, no defendemos, aunque sea interiormente, no tenemos por qué pelearnos con nadie, pero si interiormente está convencido y rechazar de pleno lo que nos están ofreciendo, pues no estamos siendo condescendientes, porque si lo aceptamos o le damos un espacio interior a que eso se pueda entrar, como entró el humo en la iglesia, pues estamos abriendo la puerta a la tibieza, estamos abriendo la puerta a la apostasía, estamos dando la espalda a Dios. Dicen los escritos, en diciembre, el 30 de diciembre de 1917, dice Luisa, continuaba mi habitual estado, mi siempre amable Jesús se hacía ver afligido y se lamentaba por tantos que le roban los afectos y los corazones de las criaturas, poniéndose en su lugar en las almas. O sea, abandonan al Señor para tomar el puesto de o su propia voluntad o lo que los demás le puedan facilitar o dar. Y yo le he dicho, amor mío, ¿es tan feo este vicio que tanto te aflige? Y dice Jesús, hija mía, no solo es feo, sino feísimo. Es trastornar, poner de cabeza el orden del Creador y ponerse ellos mismos encima y a mí debajo y decirme, también yo soy bueno para ser Dios. Ser Dios sin Dios, eso es lo que estamos viendo. Apartar a Dios para ponerme yo en su lugar. Amar las cosas del mundo quitando las cosas de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hay algunas virtudes que son vitales para que ese amor, esa divina voluntad, ese unirnos a Jesús vaya tomando forma. Una de ellas es la confianza. Dice el Señor en el volumen 30, mi pequeña hija, por cuanto más abandonadas esté en mí, tanto más sentirás mi vida en ti, y yo tomaré el puesto de mi vida primaria en tu alma. Debes saber que la verdadera confianza en mí forma los brazos del alma y los pies para subir hasta mí y estrecharme tan fuerte de no poderse separar de ella. Por lo tanto, quien no tiene confianza no tiene brazos ni pies. Así que es una pobre lisiada. Por eso tu confianza será tu victoria sobre mí. Tenemos que confiar plenamente en lo que el Señor nos está dando. Aunque sea con fe, sin entender ni comprender. Aunque los razonamientos que nos puedan dar puedan tener un sentido, si va contra la palabra, tenemos que tener la confianza de lo que el Señor nos ha dado. Otra de las virtudes que tenemos que tener presentes es el abandono en el Señor. Dice el Señor en junio, el 23 de junio de 1907, en el volumen 8. Hija, el acto más bello y que más me agrada es el abandono en mi voluntad, pero tanto que no se recuerde que existe el propio ser, sino que todo para ella sea el divino querer. Si bien el dolor de las propias culpas es bueno y laudable, pero no destruye el propio ser. En cambio, el abandonarse del todo en mi voluntad destruye el propio ser y readquiere el ser divino. Confianza, abandono. Otra de las cualidades que el Señor nos pide, la fidelidad. Dice el 13 de febrero de 1923, hija mía, ánimo, séme fiel y atenta, porque la fidelidad y la atención producen la igualdad de los humores en el alma, y en ella forman un solo humor y establecen la perfecta paz, y ésta la vuelve dominadora de todo lo que hace y quiere, y llega donde quiere. Especialmente para quien vive en mi querer, sucede como al sol, no se cambia jamás. Uno es el acto, hace salir de su esfera luz y calor. No hace hoy una cosa y mañana otra. Siempre es fiel y constante en hacer la misma cosa. Fidelidad al Señor. Amor continuo al Señor. otra de las virtudes, constancia. Sé que he matado unas pocas, pero es que... Sigo, ¿no? El 30 de enero de 1906. ¿Qué dice el Señor sobre la constancia? Que es lo mismo que nos dice, que seamos constantes en la fidelidad. Una lleva a la otra. La virtud hay que practicarla, ¿eh? No creemos que entrar en la divina voluntad... Tenemos... Entrar en la divina voluntad significa hacer las vidas, pero para hacer las vidas hay que conocerlas y hay que practicarlas. La constancia. Dice el 30 de enero de 1906, en el volumen 7. Hija mía, ¿cómo es necesario que el alma sea constante en hacer el bien que ha comenzado? Porque si bien tiene principio, pero no tendrá fin. Fíjate lo que nos dice el Señor. Y no teniendo fin, es necesario que se uniforme a los modelos del eterno Dios. Dios es justo, es santo, es misericordioso. Es aquel que contiene todo. Pero tal vez por un solo día, no. Siempre, siempre. Así el alma no debe ser un día paciente, humilde, obediente, y otro día impaciente, soberbia, caprichosa. Estas son virtudes rotas. Es un mezclar negro y blanco, luz y tinieblas. Todo es desorden. Todo es confusión. Modos todos diferentes a los de su creador. Y no vemos eso en la sociedad, en la actitud de las personas, incluso en nosotros mismos, que no somos constantes en hacer lo que el Señor quiere, que muchas veces nos dejamos de llevar por las cosas. Eso significa que quizás tengamos algo de tibieza, que quizás no estamos dando toda la atención que el Señor requiere para que se vaya formando su vida en nosotros, ¿no? Otra de las virtudes, y la última y termino, la obediencia. En el volumen 8, el 26 de julio de 1906, dice el Señor, hija mía, la obediencia es el aire para mi estancia en el alma. Donde no esté este aire de la obediencia, puede decir que no hay lugar para mí dentro de aquella alma y estoy obligado a estarme fuera. Fíjate lo que dice. Si no somos obedientes, pero un cristiano, ¿a quién ha de ser obediente? ¿A nosotros? Tenemos que tener la obediencia, pues, a quien nos lleve espiritualmente, ¿no? A nuestro acompañante, a la iglesia, al papa, sí, tenemos que ser obedientes, pero ante todo tenemos que ser obedientes a la palabra, a lo que el Señor quiere, a lo que el Señor dice en los evangelios, ¿no? Si lo que nos dicen va en contra de lo que la palabra establece, pues tendríamos que plantearnos si realmente esa persona pues está llevándonos por el camino que Dios quiere, ¿no? No se trata de ir contra la iglesia, no se trata de ir contra el papa, ni muchísimo menos, sino se trata de ir a favor del papa y de quién es el papa y lo que el papa debe de representar y lo que el papa, por ejemplo, debe de defender y lo que la iglesia debe establecer, que es extender su reino y decir y hacer vida lo que dice los evangelios. Si eso va en contra, yo creo que deberíamos de plantearnos cada uno, pues si esa obediencia es lícita a quien me está llevando en contra. Porque dice el 3 de octubre de 1907, hija mía, quien elige al propio yo, aun por un momento, reprime la gracia. Se hace dueño de sí mismo y se vuelve esclavo a Dios. Después ha agregado, la voluntad de Dios hace tomar la posesión divina, pero la obediencia es la llave para abrir la puerta y entrar en esta posesión. Nos está diciendo que sin la obediencia a lo que él establece, es imposible entrar en posesión de la divina voluntad, o incluso de la salvación. Porque si vamos haciendo las cosas a nuestro modo, si tomamos las escrituras pues y le damos la interpretación que nosotros queremos, si vemos que se está mancillando el cuerpo de Cristo o se está haciendo algo en contra de lo que ese amor que yo tengo hacia el Señor basado en lo que dice las escrituras, realmente es lícito o no, o yo tengo que estar defendiendo lo que me está llevando a la muerte y a la tibieza. Por eso es muy importante, y yo doy gracias a Dios por eso, pues estar rodeado de personas que realmente viven a Dios, aman al Señor y quieren seguir su voluntad. Yo he de darle gracias a Dios pues por eso, pues por mi acompañante, por la comunidad, por la misericordia que ha tenido el Señor conmigo, con María José, con mi familia, en el sentido de encontrar esa parte, ese resto que me ha hecho comprender y entender lo que es amar a Dios y no amar al mundo, porque muchas veces es tan sutil la diferencia que no nos damos cuenta. Y vuelvo a decir, nos hacen unos razonamientos que, como no estés fuerte y preparado en lo que dice el Señor, pues poco a poco nos puede ir llevando a esa tibieza, porque nos relajamos en lo que el Señor quiere para nosotros. Y aquí nos ha dicho el Señor que si dejamos por un momento que el yo se haga dueño de nosotros, nos volvemos esclavos. No siervos, esclavos. No hijos, esclavos. Así que el Señor me ha dado esta enseñanza sobre todo para que estemos atentos, deseemos seguir lo que el Señor quiere en la palabra, que no dejemos que lo que escuchamos pueda llegar a afectarnos hasta el momento de o hasta el estado de decir, pues quizá tenga razón, pues estos son unos, ¿cómo decir? Unos exagerados. No, no hay exageramiento cuando se trata de la palabra de Dios, sino la virtud de que hemos dicho, ¿no? El ser fiel, el estar constantemente haciendo lo que Él quiere, el hacer vida sus deseos. Una cosa tan simple como la que hemos hecho ahora, ¿no? Al principio de recordar a San Jerónimo y de darle esa gloria a Dios por todo y que Él nos dé esa sabiduría que nos ha pedido al principio de ser sabios para seguirlos a Él, para estar constantemente atentos a lo que sale de mí, a lo que entra en mí, no dejar que se abra ninguna rendija para que la duda o esa tibieza pueda entrar en nuestras vidas y ser siempre fieles, ser siempre conscientes de que, como nos ha dicho la palabra, si tenemos que sacarnos un ojo o cortarnos una pierna, lo hagamos sin duda. Así que gloria a Dios.